Hola Joan, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, muy contento de estar aquí charlando contigo un ratito. La verdad
Muy
es que
bien,
sí.
bienvenido a Block Pocket Live. Tenía muchas ganas yo también de hablar contigo. Vamos a hablar de emprendimiento, si te parece
Venga, que nos gusta.
bien. Y bueno, he preparado aquí, indagando por tus perfiles, una pequeña biografía. Eres consultor de
Ah, muy
marketing
bien.
online,
Ah, estupendo.
profesor asociado en ESADE y director de la plataforma boluda.com, de cursos de marketing y desarrollo web. No sé, ¿tienes algo que añadir a esta pequeña biografía?
Sí, bueno, básicamente que me dedico, aparte de tener el podcast de marketing online, me dedico a, como consultor, sobre todo a la estrategia de marketing online de mis clientes. Pero vamos, es que lo has resumido muy bien. Hago también, doy clases por aquí, por ahí, escribo libros, bueno, hago un poco de todo, ¿no? Pero lo básico, yo creo que lo has resumido muy bien.
Vale, aquí está este último libro que has publicado el año pasado, ¿no? Antes, o antes de la
Sí,
pandemia.
correcto. Ahora hay uno que está en el horno, que está en preventa, pero aún no ha salido, con lo que no podríamos decir que está publicado, en el cual me centro sola y exclusivamente en membership sites. Pero sí, correcto. Ese es el primero que podríamos decir que se publicó o lo autopublicó inicialmente a través de autopublicación, Amazon. Y luego, pues una editorial me contactó, la gente de Penguin Random House, y me dijo, hey, podemos pillar los derechos, dije, pues venga, vamos a las librerías. Y hace mucha ilusión cuando, aparte de poder comprar el libro en las librerías, bueno, en Amazon, lo ves en las estanterías del
Sí.
FNAC, del Corte Inglés, y dices, ay,
Sí.
mira, este soy yo, ¿no?
Y cuando lo tocas,
Ay, sí.
parece como que las palabras que has pensado y has escrito toman cuerpo, ¿no? Y
Sí, me
cantan
hace mucha
con las...
ilusión cuando lo ves, porque cuando lo escribes con el, o estás ahí con el Word o con el, yo lo escribo con Google Docs, pues lo ves, y bueno, son tus palabras que escribes como si estuvieras escribiendo un artículo en un blog. Pero cuando lo ves impreso y lo ves ahí, dices, ostras, en papel, en ese tono sepia, ¿no? De página, y dices, wow, esto ha ido más allá. Y te hace mucha más ilusión. Y cuando ves tus palabras ahí, dices, qué guay que alguien haya pensado en que esto puede interesar a más personas y haya invertido, porque al fin y al cabo en una editorial no deja de ser un inversor.
Vamos a hablar de tu libro ahora un poco, pero antes cuéntame, por favor, qué es boluda.com.
Ah, pues mira, boluda.com, gracias por la pregunta. Boluda.com es el Netflix de los emprendedores, para entendernos, ¿vale? Es decir, es un membership site, después podemos hablar de este término, el cual te accede, si tú pagas una membresía de 10 euros al mes, accedes a todos los cursos de la plataforma. Y hay en estos momentos unos 400 y pico cursos, más de 5.000 vídeos de cómo emprender. Todo lo que necesitamos para montar, para optimizar un negocio online, para crearlo, para mejorarlo, para gestionarlo incluso, desde hacer la web hasta escribir los textos, lo que se llama el copywriting, también a darlo a conocer a través de publicidad, a través de inbound marketing, a través de creación de contenidos, también cómo gestionar la empresa en el día a día. Todo esto resumido en unos 400 cursos. ¿Sabes qué pasa, Antonio? Que en realidad yo cuando empecé con esto, empecé por mis clientes. O sea, los primeros vídeos los hice para mis clientes. Yo hacía páginas web por aquel entonces. Estamos hablando del 2001, el 99, 2000, 2001, ¿vale? Antes que existiera pues todo lo que ahora son los CMS. De hecho, WordPress es del 2003, 2004. ¿Y qué pasaba? Que, claro, mis clientes me decían, Joan, ¿cómo era para hacer esto? Joan, ¿cómo era para hacer lo otro? Y entonces, claro, cada vez les tenías que mandar las instrucciones por mail. Tienes que ir a tal sitio, darle al botón, no sé qué. Algunos se me perdían en las instrucciones. Entonces, empecé pues a colocar capturas de pantalla, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer la captura, ¿ves? Esto es lo que... Ah, vale. Pero aún así había algunos que no acaban de darle. Entonces dije, voy a hacer un vídeo, ¿vale? Y empecé a hacer vídeos para mis clientes, para decir, pues mira, vas aquí, tal y cual. Lo que pasa es que era un poco tedioso tener que hacer un vídeo cada vez. Pues claro, yo lo hacía en la propia web del cliente. Y pues debería ser pues en 2014, más o menos, cuando empecé con esto, que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un vídeo genérico. En lugar de cada vez que un cliente me pida algo, entrar en su web, grabarlo, enviarle el vídeo, como los WordPress son todos igual, pues escucha, voy a hacer un vídeo genérico. Y claro, ahí los clientes encantados de la vida y cuando tenían alguna duda yo les mandaba el mail y ya está. Y entonces fue cuando pensé, escucha, y si mis clientes esto les interesa, digo yo que habrá gente que no son mis clientes que también les puede interesar. Y empecé ahí con cursos simplemente para WordPress. Luego poco a poco... Claro, lo típico dicen, vale, ya sé WordPress, pero ahora quiero saber cómo aparecer en Google. ahora quiero saber cómo escribir mejor, ahora quiero saber cómo subir unas fotos chulas, ahora quiero saber cómo... Y poco a poco fueron los propios suscriptores los que fueron marcando el rumbo de los nuevos cursos. Y pasó de ser cursos de WordPress a ser cursos para emprender, básicamente.
Emprendimiento. Bueno, tu libro se llama En 100 años, todos muertos.
Sí.
Se subtitula Guía para emprender o morir sin haberlo hecho. Explícame un poco por qué ese título y el subtítulo.
Sí. A ver, cuando estaba hablando con la editora y con gente que ha publicado libros, me decían, tiene que ser un libro de una sola cosa, no hagas varias. O sea, si es emprendimiento, emprendimiento, si es autoayuda, autoayuda, si es no sé qué, no sé qué. Pero yo decía, claro, es que escribir un libro sobre emprender sin hablar de la parte personal del emprendedor es muy difícil porque queda cojo, ¿no? Entonces, claro, no me veía yo escribiendo un libro de guía para emprender, la típica guía, ¿no? O las mil una cosas, no sé qué, con una foto en la portada de una navaja suiza, todo lo que debes saber, ¿no? Sino que yo quería entrar un poco más allá en la parte y en la dimensión personal de alguien cuando emprende, los cristos que se va a encontrar. Y claro, precisamente por eso pensé, es que tiene que ser un título distinto. No puede ser el típico título de guía para emprender y ya está, ¿no? Sino que tengo que apelar un poco a la parte personal de cada uno. ¿Y por qué fue este título? Básicamente porque mi libro lo empiezo con un prólogo hablando de otro libro, de una enfermera llamada Brown, que trabajaba en, bueno, de hecho trabaja en un hospital, en la planta de enfermos terminales, gente que le quedan pocos días de vida, ¿no? Y escribió un libro recopilando los principales regrets, las principales cosas que te arrepientes cuando vas a morir, ¿no? Claro, era gente que pues, en ese momento se sinceraba mucho, ¿no? Y la primera era la primera de todas, la que coincidía a todo el mundo, era no haber hecho lo que uno quería, sino lo que los otros esperaban de él. Claro, esto es muy triste, pensar, ostras, en mi vida, ahora que se está acabando, me doy cuenta que yo quería hacer otras cosas. Pero como se esperaba de mí esto, pero como decían, pero como tal, he hecho lo que se esperaba de mí, lo que me han dicho, cuando yo quería hacer otras cosas. Y el trabajo que nos da de vivir, para entendernos, es una de esas cosas que yo siempre considero que debería ser un trabajo que te encante. Si no te encanta, si no te gusta mucho, no el 100%, porque siempre hay alguna cosa, pues mira, hacer los IVAs no es que sea muy divertido, ¿vale? Pero el día a día debería emocionarte. Y por eso escribo eso. Digo, mira, en 100 años, todos muertos. En 100 años, todos los que están escuchando esto, a no ser que sean muy, muy, muy jóvenes, polvo al polvo, ¿eh? Entonces, ya que estamos aquí de fin de semana y de forma temporal, ¿no? Vamos a pasarlo bien, al menos con el trabajo. Es decir, si nosotros trabajamos, y lo digo en el libro, si tú estás feliz con tu trabajo por cuenta ajena, ningún problema. O sea, no hace falta que sigas leyendo. Yo encantado de la vida. Pero si no te gusta, si no te sientes realizado, si vas a trabajar y piensas, uff, las horas te pasan, que vas mirando el reloj, y dices, aún me quedan 4 horas. Si vas a todo esto en lugar de mirar el reloj y decir, ¡ah, pues ya es la 1:00 p.m, pues si tengo que ir a comer! ¿Vale? Yo he estado en esos sitios, he estado trabajando en banca y miraba el reloj y pensaba, pero solo han pasado 1 hora y media y estoy aquí que ya me estoy muriendo de asco, ¿vale? Claro, si vemos que esto ocurre, realmente, no digo, dejemos el trabajo y nos despedimos, y no, ¿vale? Poco a poco, no hace falta ser tan loco, pero vayamos trabajando en un plan B, vayamos trabajando en nuestro propio negocio para que a medio o largo plazo podamos dejarlo y montar nuestro negocio, que hoy en día, gracias al marketing online, es mucho más simple, es mucho más factible, es mucho más fácil. No digo que sea fácil, digo que es más fácil que montar un negocio hace, pues no sé, 20 años o cuando nuestros padres o nuestros abuelos pues montaban un negocio que, vamos, tenían que arriesgar muchísimo más que nosotros. Hoy en día, gracias al marketing online, podemos probarlo. No digo que nos vayamos a hacer ricos, ¿vale? No estoy diciendo, te comprarás un Lamborghini y un yate y tal, pero sí sacarte un sueldo. Puedes sacarte un sueldo correcto, incluso mejor que un sueldo trabajando por cuenta ajena, trabajando desde casa, con tu negocio, que supuestamente has elegido porque te gusta. Y de ahí el título. Apelaba a la gente a decir, esto es un finde, con lo que si el trabajo no te gusta, que son 8 horas al día, mínimo, ¿vale? Si eres emprendedor, bastantes más. Y considerando que dormimos 8 más, ¿vale? Teóricamente. Y nos quedan 16. Si la mitad del tiempo que estamos despiertos es para hacer algo que no nos gusta, apaga y vámonos.
Efectivamente. En el libro planteas un plan para emprender y que consta de tres etapas. Pensarlo, prepararte y lanzarte, ¿no? Uh-huh. Lanzarte. ¿Cuál de las tres etapas te costó más a ti? ¿Y cuál es la que crees que más cuesta en general a los emprendedores potenciales?
A ver, hay dos puntos que son clave cuando alguien intenta emprender pero no va más allá, ¿vale? El primero es el típico parálisis por análisis. O sea, alguien que quiere hacerlo todo tan bien, tan perfecto, tan ideal, tan todo, que nunca lanza, ¿vale? Porque, no, es que tengo que acabar esto y tengo que hacerlo mejor y tengo que acabarlo de ver y no sé qué. Y va analizando y no lanza nunca, ¿vale? Eso es un error. Típico error, ¿por qué? Porque lo más seguro es que cuando lances, pues no te vaya bien la primera vez. Pero, ojo, no estamos hablando de lanzar hipotecando la casa. Estamos hablando de lanzar, bueno, monto una web, pruebo, a ver, me dedico un fin de semana, pruebo de lanzar, sí, no, funciona, invierto, no sé, 10 euros en un dominio, 20 euros en un plugin, o sea, es un probar que si no funciona dirás, bueno, pues no ha funcionado, voy a probar otro, ¿vale? Pero no dirás, Dios mío, he hipotecado mi casa y ahora me la va a quitar el banco porque no sé qué, y he pedido créditos a la familia y dinero a la familia y créditos a... No, estamos hablando de un Lean Startup, probar. ¿Por qué? Porque seguramente no funcionará, pero no pasa nada. La semana que viene probaremos otro y el mes que viene otro, y 9 de cada 10 ideas no funcionan. Que mucha gente me dice, Joan, pero esto es muy poco, solo un 10%. No, es muchísimo. O sea, que una de cada 10 ideas funcione es una gozada. Esto quiere decir que por estadística, si pruebas una cada mes en un año, ya estás con tu negocio, ¿vale? Lo que pasa es que la gente se piensa que es como antes, que lanzar un negocio era endeudarse, pedir dinero, liarla, ¿no? Ahora no, ahora lanzar un negocio o validarlo se puede hacer con herramientas muy low cost, ¿vale? Entonces podemos empezar, si no funciona, por otro, ¿vale? Con lo que primero de todo, la gente que para por eso. Y la segunda, y esto está más relacionado con la cultura aquí que tenemos, sobre todo en España, es el miedo al fracaso, ¿vale? No sé por qué. Nos fustigamos si pensamos que lanzamos un negocio y no nos funciona, vamos a ser unos parias, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, quien fracasa es un fracasado, ¿no? Es uy, mira este, aquí somos muy de, uy, mira este, se pensaba aquí que no sé qué, y mira, le ha ido fatal y no... ¿pero qué pasa? Los americanos, en cambio, todo esto lo valoran mucho. Lo ven como una persona que lo intenta, que es proactivo, que tiene ganas de emprender, que tiene ganas de hacer cosas, que no funciona, por otra. El cuento de la lechera, yo tengo una charla TED por ahí que hablo del cuento de la lechera, lo podéis buscar en YouTube, en Estados Unidos no existe. Yo se lo me llamó mucho la atención porque yo se lo explicaba a mi profe, que vive ahí, de inglés, que hago clases por internet de inglés para ir mejorando y tal, y le expliqué, me dijo, cuéntame un cuento, va, para practicar, y le conté el cuento de la lechera. Y primero que me llamó mucho la atención que no existía ahí. Y segundo que, claro, cuando yo le dije, pues mira, se le rompió la vasija, la leche, no sé qué, y oh, qué pena y tal, y me dijo, ¿y qué? Y dije, no, ya está, se ha acabado el cuento. Y dice, no, pero, bueno, todo esto en inglés, ¿no? Y me dice... Pero la idea de negocio, esto, ojo, me lo dijo una abuelita de 70 años, mi profesora, hija de un pastor, no un pastor de cabras, sino un pastor, un cura, para entendernos de ahí, ¿vale? Del pueblo. Y me dijo, si la idea de negocio era buena, lo único que tenía que haber vigilado, que vuelva a empezar y tal. Y esto me lo dijo una ancianita. O sea, ahí equivocarse es normal, ¿vale? Entonces, claro... El camino al éxito pasa, en la gran mayoría de ocasiones, a no ser que suene la flauta, pasa por irte equivocando varias veces. Entonces es normal. Pruebas una, no, venga, otra, no, venga, otra, venga, a la cuarta, a la quinta, ah, entonces funciona. Que alguien lo pruebe a la primera y le funcione es mucha suerte. Realmente no es normal que funcione a la primera. Con lo que aquí tenemos que dejar de flagelarnos o quitarnos este estigma de si no funciona, ¿qué dirán de mí? Y estas son las dos principales, ¿no? Y esto... habitualmente ocurre en la fase de pensar, esta de las tres fases, de prepararlo, ¿no? Cuando ves que igual no funciona, pues mejor no lo hago, para que no me digan que soy un fracasado, o lo quiero hacer tan perfecto que lo voy retrasando y nunca lanzo. Estas son las dos principales.
¿Y cuál es la que más te costó a ti? ¿Esta también, la de empezar? O...
en mi caso, yo empecé realmente a emprender... por el llamado baby effect, ¿vale? Es decir, cuando tienes el primer hijo, empiezas a echar números, empiezas a echar cuentas y dices, uy, ¿cuántos pañales dices que usa cada día este pequeñín? Y entonces te das cuenta que dices, necesito más dinero, ¿no? O sea, si no, no salen los números, que no salen los números. Y entonces esto en Estados Unidos, es curioso porque hicieron una encuesta y dijeron, motivos por los que emprendiste. Y la gente pues dice, esto, lo otro. Y el más repetido en todos los emprendedores es tener mi primer hijo, ¿no? Entonces echas números y tal. A mí me pasó eso. De las dos fue seguramente la primera, el hecho de, ¿y si no funciona? ¿Vale? ¿Y si dejo el trabajo? ¿Y si no sé qué? Porque el otro realmente, el de ser perfecto, ya no... O sea, ya doy por supuesto que la perfección es un concepto, pero como el horizonte, puedes acercarte, pero nunca estarás ahí. O sea, está ahí y nadie es perfecto, ningún negocio es perfecto, ¿no? Con lo que eso ya lo tenía yo muy claro. Pero era él realmente el, ¿y si fracaso? ¿Y si lo intento y luego tengo que volver con la cola dentro de las piernas para que me vuelvan a pillar en la empresa o no sé qué? Ese seguramente sería el que pesaba más.
Parece que antes de la pandemia... funcionaba bien la creación de startups, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que la pandemia ha frenado o por el contrario ha impulsado uh-huh. a los emprendedores?
Depende del sector en el que están. Claro, yo por ejemplo tengo un amigo que montó un bar justo cuando el confinamiento, otro negocio que montó un gimnasio justo durante el confinamiento. Antes, me refiero, unos meses antes del confinamiento, llevaban 3 meses y les tuvieron que cerrar durante 4 meses, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que el emprendedor que está en un negocio físico, claro, la pandemia le ha ido fatal, pero a la vez muchísimos emprendedores que estaban en el negocio digital han volado. O sea, el COVID a nivel empresarial, estoy diciendo, y para ciertos negocios ha sido lo mejor que les ha podido pasar. Tal cual. Todo lo que sean formaciones digitales, todo lo que sea temas de, por ejemplo, que ha funcionado muy bien, el tema de softwares de gestión de equipos distribuidos para empresas. La gente, claro, las grandes empresas que han tenido que empezar a decir a los trabajadores, trabajad desde casa, ahora tenían que controlar a los trabajadores, cómo fichaban, cómo trabajaban, todo esto ha volado. Zoom, imagínate, Zoom. Bueno, Zoom ha pasado a ser de los negocios más lucrativos de la historia del mundo, y como Zoom, StreamYard, y que estamos usando ahora, y tantas más, ¿no? Es decir, más que si ha mejorado o ha empeorado, crisis, ya sabemos, el COVID ha provocado una crisis. Ya sabemos que la etimología de crisis es cambio, ¿vale? Es decir, la crisis, nosotros tenemos, de alguna forma, es una palabra peyorativa en el sentido que es negativa, ¿vale? Es decir, hombre, tiene una connotación negativa, ¿vale? Pero no es para todo el mundo. Siempre que hay un cambio en la economía, es un juego de suma cero. Hay algunos sectores que van a menos y, al contrario, hay algunos que van a más. Siempre. Esto ocurre siempre. Porque, vamos a poner un ejemplo, pues cuando hay un ciclo económico bueno, todo el mundo compra zapatos nuevos. Y cuando hay un anticiclo, pues la gente repara, ¿vale? Entonces, el zapatero está contento cuando se tienen que reparar zapatos, porque nadie compra los nuevos, y las zapaterías están contentas cuando todo va bien y se venden zapatos nuevos y se tiran los viejos en lugar de remendarlos, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. En este caso, los que estaban en el mundo digital han visto cómo han subido muchísimo el nivel de facturación. Empresas de hostings, por ejemplo, se han disparado. El otro día hablaba con SiteGround que tuvieron que fichar el primer mes de COVID 40 personas. Claro, ¿qué ocurre? Que si estás en el sitio adecuado, puede ser que te vaya genial y que te dispare. Tengo un cliente, que lo entrevisté en el podcast, que lanzó la primera semana de que empezó el COVID y tal, un e-commerce de mascarillas, ¿vale? Cuando no había en ningún lado. Y el primer mes, sin hacer nada de publicidad, nada prácticamente, ya superó 100.000 euros de facturación. Por eso digo que más que el emprendedor es el sector en el que estábamos. Hay algunos que lo han hecho muy bien y algunos que se han tenido que reconvertir. Algunos estaban ahí por chiripa y les ha ido muy bien. Han dicho, ¡ostras! Pero si yo tenía aquí, vendía mascarillas y me han volado. Yo vendía gel de este hidroalcohólico y me ha volado. ¿Qué ha pasado aquí, no? Y algunos, los que lo habían hecho bien, tenían una cartera de productos sostenible y muy sólida ante cambios. Hay muchos negocios que les funciona, pero ignoran que están en una cuerda floja. O sea, les va y como les va, pues, ¿para qué pensar? Pero resulta que es, ya, pero te das cuenta que si se cambia esto, este pequeño parámetro, te hunde el negocio. Claro, cuando ocurre eso, deberíamos tener otros clientes, otros productos, una cartera de productos más completa. Típico gimnasio, ¿no? Que dices, hey, ¿por qué no? Cuando, antes del COVID, ¿no? ¿Por qué no, aparte del gimnasio, por qué no lanzas un gimnasio online para que la gente haga desde casa pues su ejercicio y tal y cual? Y la respuesta era, no, porque este no es mi tipo de cliente. Mi tipo de cliente quiere venir aquí a un gimnasio y estar aquí y tal. Precisamente. Es que precisamente, porque no es tu tipo de cliente, deberías hacerlo. Es algo que conoces, tienes el espacio, tienes monitores, puedes grabar vídeos, tienes fortalezas para hacer este negocio. La gracia es dirigirte, tener un producto para otro tipo de cliente. Porque si este cliente, por lo que sea, claro, quién iba a decir que vendría una pandemia, ¿no? Pero por lo que sea, no puede venir, al menos tendrás otra unidad estratégica de negocio, que será la online, ¿no? Un restaurante. ¿Por qué no vendes más platos, yo sé, estilo Just Eat o vender a domicilio? No, porque la gente, mi cliente, quiere venir. Ya, pero precisamente lo que deberías hacer es buscar otro tipo de cliente. Y si falla uno, se mantiene el otro, ¿no? Y esto es lo que se ha notado mucho en la pandemia. ¿Quién jugaba todas las cartas o ponía todos los huevos en una cesta y quién lo tenía repartido?
Hay un capítulo que me ha gustado mucho del libro, que es el en el que hablas de la detección de ideas de negocio. Uh-huh. Detectar ideas de negocio, ¿no? ¿Nos puedes dar alguna clave para sí, cuando no se tiene esa idea de negocio?
Sí. Hay varios caminos, en el libro los comento, ¿no? Y hablo de leer noticias. Hay un ejercicio muy chulo, muy divertido. Al principio cuesta, ¿eh? Pero luego cuando le pillas el truquillo, sale rápido. Esto es como todo, ¿no? Esto es leer el periódico. Entonces, en carrera, cuando hago clase a los alumnos de carrera, les digo, para el próximo día traed un periódico, ¿vale? Entonces todos tienen el periódico. Bueno, antes se traía el periódico, ahora van a la web, la abren y ya está. Y empezamos a leer noticias, ¿no? Y decimos, venga, esta noticia. De esta noticia quiero que saquéis una idea de negocio. Entonces, claro, todos son como... Al principio cuesta, ¿eh? Porque dices, ¿pero cómo saco yo una idea de negocio? Tenemos que preguntar a quién afecta. Pues básicamente la pregunta es, ¿a quién afecta esta pregunta? Pues este colectivo. Y este colectivo, vale, ¿nos podríamos dirigir a este colectivo para subsanar o para ayudarles en lo que refiere a esta noticia? Por ejemplo, imaginémonos, pues, el ejemplo que pongo, ¿no? Cada vez hay más gente que tiene menos hijos, los españoles, esto es cierto, cada vez tenemos menos hijos y más mascotas, ¿vale? Porque los hijos son muy caros, las mascotas no tanto, ¿vale? Vale, pues aquí podríamos decir, hey, pues mira, un negocio de mascotas, por ejemplo, basado en mascotas, o sea, pues para regalar, no sé, arneses para perros, no sé, pues colchones de estos hipoalergénicos, todo este tipo de cosas. Es una idea, funcionará, no funcionará, pero ahí está la idea. El ciclismo el año pasado superó al running como deporte de ocio en España, ¿eh? Bueno, el ciclismo está en auge. ¿Podemos hacer algo para los ciclistas? Sí, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? El español es el segundo idioma más hablado del mundo es el primer idioma como segundo idioma para los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, cuando alguien tiene que estudiar algún idioma, aparte del suyo, evidentemente, porque ya lo saben, son nativos, es el español. Vale, ¿qué podríamos hacer? Hombre, clases de español para americanos, ¿no? Bueno, estos son simples, hay algunos más complejos, pero esto es genial, es muy divertido y te entrena mentalmente a ir pensando. Cada vez que alguien, una que me encanta esta, cada vez que escuchéis una queja de alguien, es posiblemente una idea de negocio. Cuando alguien diga, ostras, lo que decíamos, ¿no? De los perros, es que con este frío mi chihuahua, pobrecillo, se constipa, se resfría y tal. Ey, ¿ropa para perros? ¿Es un negocio? Sí, ¿no? Si alguien dice, ostras, es que en PortAventura o en Tierra Mítica o no sé dónde, en Disney, se tiene que hacer cola. Ey, un pase, un fast pass, ¿no? Esos pases para saltarte la cola, podría ser un negocio, ¿no? Es decir, cada vez que veas que alguien se queja, deberíamos preguntarnos, ¿esta queja es suficiente como para que ofrezcamos un servicio pagado para evitar la queja? Es decir, puede ser que haya casos que no, ¿eh? Pero ¿podríamos ofrecer algo que solucione la queja y la persona estaría dispuesta a pagar, ¿no? Estos son pequeños ejercicios. Luego también podríamos mirar los negocios que más están funcionando, podríamos mirar revistas de franquicias, ¿no? Y de las franquicias que mejor funcionan. Hay revistas enteras solamente dedicadas a las franquicias, ¿no? Entonces decir, ah, pues mira, estas de aquí, que son las top, las que más abren otras franquicias y otras tiendas, pues parece que es un negocio lucrativo, pues podríamos montar alguno, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, y más técnicas que vemos en el libro, es ir con el chip. Si tú vas con el chip este, salen. Esto es como cuando alguien se va a comprar un coche. Dices, yo tengo un Seat Alhambra, ¿no? Cuando me lo estaba mirando y valorando, De repente había Seratas Alhambra por todos lados. ¿Por qué? Porque vas con el chip, vas con la mentalidad, vas reconociendo las marcas. En casa tenemos 3 peques, somos familia numerosa. Cada vez que nos hemos quedado embarazados, pues embarazados por todos lados. Ves embarazadas por todos lados. ¿Cuánta gente embarazada? No, son los mismos, son las mismas. Lo que pasa es que ahora estás con el chip. Esto es lo mismo. Yo muchas veces voy paseando y voy viendo los negocios y voy pensando, este negocio, sí, no, aquí, ostras, aquí quizás. O veo un local vacío y pienso, ostras, en esta calle, este local, ¿aquí qué encajaría? Y empiezo a pensar, ¿no? Un poco esto es lo que haces cuando te dedicas al mundillo de emprender y de ayudar a gente a emprender y tal. Con lo que yo lo que diría es, podéis hacer estos ejercicios, pero sobre todo ir con este chip de pensar, mirar a tu alrededor, ¿no? Y de pensar, ¿qué encajaría aquí? Ostras, una queja. Y aquí, esto tendría sentido. Esto es lo mejor. Y al final acaban saliendo cosas, ¿eh? Muchísimas. Es muy, muy, muy divertido. Yo, cuando voy a la feria, tengo el costumbre de pensar en cada uno de los negocios. Digo, mira, la noria, ¿no? Por ejemplo, la noria, ¿cuánto cuesta la noria? 4 euros. Pero claro, de repente suben muchos y es, claro, cada vez que encienden la noria, tanto. Pero los costes fijos de montar y desmontar la noria. En cambio, lo de pescar patitos, fíjate que, claro, es muy pequeño. Hay aquí muy poco porque son 4 chorradas, pero cada vez hay un premio, con lo que estos son costes del premio. Y no caben tanta gente, tantos niños pescando patitos como en la noria, ¿no? Entonces, y ya voy, de alguna forma, pensando cada uno de estos, ¿no? Si jugáis a esto, como juego, evidentemente, ayudará mucho a que se os ocurra la idea de negocio cuando la tengáis delante.
Bueno, llega el momento de poner en marcha esa idea de negocio y el primer paso tú lo llamas quemar las naves.
Ay, sí.
¿Qué significa eso? Sí.
Quemar las naves significa, bueno, esto... lo han atribuido a varios capítulos de la historia, ¿no? Pero la idea era que había un ejército que iba, ya os digo, desde Alejandro Magno a tantos otros, ¿no? Que se lo han atribuido, pero que fue a tierras enemigas con los barcos, ¿no? Entonces llegaron ahí con los barcos, deja los barcos ahí en el muelle o en la playa o donde sea, bajan todos los soldados y de repente cuando ven al enemigo resulta que les supera en creces y dicen, madre mía, ya está perdido antes de empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque ves que hay toda la gente, somos menos, ¿qué hacemos? Y al general de turno, sea Alejandro Magno o quien sea, pues dijo, vamos a quemar las naves. O sea, quemó los barcos y dijo, chavales, o vamos a por todas o morimos aquí. Claro, quemar las naves quiere decir precisamente eso, es decir, salir de la zona de confort y obligarte a hacerlo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, quemar las naves podría ser dejar el trabajo. Claro, si tú estás en una zona de confort con un trabajo que te disgusta o que no es, bueno, pues tu trabajo soñado, ¿qué ocurre? Que, bueno, como al menos tienes el sueldo a fin de mes, pues te relajas y, claro, pues sabes que, bueno, no me gusta mucho, pero tengo mi sueldo, ¿vale? Si de repente dejas el trabajo, ¿qué ha ocurrido? O te despiden, que entonces no has quemado las naves, sino que te las han robado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el hambre es lista. Entonces dice, uy, me tengo que espabilar. O sea, esto es como tener un peque, ¿no? Vamos a tener que comprar muchos pañales. ¿Y qué ocurre? Que entonces es cuando te pones las pilas, ¿vale? Es cuando dices, es que ahora no hay más opción. Ya no hay el trabajo, ya no hay las naves, ya no nos podemos escapar, ¿no? O sea, que ahora vamos a por todo. Y yo creo que es bastante necesario siempre y cuando sea con fundamento y con cabeza. O sea, tampoco podemos decir, ah, pues mira, yo tengo una hipoteca que pagar, mi mujer no trabaja, tengo 3 niños, pero voy a quemar las naves. Hombre, no, ¿vale? Pero sí... ir valorando a medio plazo, decir, bueno, a ver, quizás podría pedir una excedencia o podría pedir una reducción de jornada para poco a poco ir viendo cómo va o montarlo y si veo que llego a cierto nivel de ingresos, entonces sí, dejo el trabajo, ¿vale? Siempre con sentido común, por supuesto. Pero es muy necesario porque si no, estamos en, ya os digo, en una zona de confort que hace que no acabemos de dar el paso porque es incómoda. ¿Vale? O sea, es una zona de confort que puede ser un poco incómoda, pero no tanto como para dejarla.
Bueno, no vamos a desgranar el contenido del libro. Lo que invitamos, ¿no?, es a que se lea, si puede ser.
Gracias.
Y yo le doy mucha importancia a la productividad y a la gestión del tiempo. Imagino que tú también.
¡Uf! Clave.
Pero nos puedes desvelar cómo te organizas
y
qué herramientas utilizas.
Sí, bueno, yo todas las herramientas... Es curioso, porque hablo mucho de herramientas de productividad y a mis clientes pues les recomiendo unas u otras en función de su caso, de la naturaleza de su producto, sus clientes. Pero yo siempre he sido de menos más. O sea, cuantos menos programas y softwares utilicemos de productividad, mejor, ¿vale? Porque al final hay un punto inaudito en el cual tenemos tantas herramientas de productividad que dejamos de ser productivos, ¿no? Entonces, yo trabajo con las herramientas de Google Suite, que es gratuito, bueno, Google Marketplace, me lo van cambiando, Workspace ahora, ¿vale? Yo trabajo con una técnica que podéis buscar online, también hay cursos, si queréis, en Boluda, y desvelo mi time blocking, ¿vale? Que se llama así. ¿Qué es el time blocking? Básicamente el time blocking es, en lugar de una lista de tareas, típica lista que dices, la to-do list, ¿no? Tengo que hacer esto, esto, y vas apuntando, ¿no? Claro, el problema es que muchas veces ahí las cosas se quedan un poco enquistadas, ¿no? ¿Por qué? Porque luego seleccionas, somos muy picky, que dicen los americanos, somos muy selectivos, y seleccionas las que tienes tiempo ahora de hacer o lo que apetece, y la de escribir un libro va quedando ahí y nunca se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque es una gran tarea y dices, hombre, no la voy a acabar hoy, ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces, el time blocking, en cambio, consiste en lo siguiente, es muy simple, ¿eh? Básicamente, cada tarea tiene un día y una hora de inicio y de fin, ¿vale? O sea, cualquier tarea, sea la que sea, se tiene que poner qué día la voy a hacer, a qué hora la voy a hacer y hasta qué hora la voy a hacer. Punto. Cada tarea tiene un tiempo y cada tiempo tiene una tarea. Ya está. Entonces, cuando esto lo vemos, se llama time blocking, porque cuando lo vemos en una semana vista, es como unos bloques, y de ahí el nombre. Bueno, de hecho, los que tenemos peques y los que fuimos a colegio nos acordamos, teníamos como un horario, ¿no? Se veía lunes, matemáticas, de 7 a 8, luego plástica o manualidades o no sé qué, y lo veíamos. Pues esto es un time blocking, ¿vale? ¿Y por qué funciona? Porque, a ver, tenemos que saber hacerlo y no encorsetarlo mucho, porque hay gente que no le funciona, ¿eh? Hay gente que se ve muy estresada cuando ve todo el día ahí todo bloqueado, pues luego, mira, se me estresan y dicen que se sienten que no tienen grados de libertad y tal, ¿no? Pero a mí me funciona muy bien. ¿Por qué? Porque algo como, por ejemplo, escribir un libro. Claro, un libro, no digo que te bloquees 3 semanas, pero igual puedes bloquear media hora al día, 40 minutos, una hora, depende de lo que aguantes escribiendo, durante X... por ejemplo, este libro, el que comentamos, lo escribí en 3 meses, bloqueándome cada día una hora. Bueno, eran unos 50 minutos, ¿vale? Y en 3 meses estuvo escrito. Si pretendemos que en un to-do list de estos, en una lista de tareas, un día diga, va, hoy voy a escribir el libro, esto va a ser muy difícil, ¿vale? Había días que avanzaba mucho, había días que avanzaba muy poco, había días que solamente apuntaba ideas, pero trabajaba en ese aspecto, en esa gran tarea que siempre tenemos que dividir, ¿no? Yo me despierto muy pronto, me despierto a las 4:30, ¿vale? Entonces, llego al trabajo y, bueno, aquí la oficina que tengo al lado de casa, y lo primero que hago es el podcast. Pues mis días empiezan así, de 5 más o menos, ¿vale? 5 a 6, 6:30, grabación del podcast, ¿vale? Porque es la preparación, la grabación, la edición, bueno, ya qué te voy a contar, ¿vale? Entonces, vale, pues eso es. A continuación, ¿qué hago? Pues preparo, cada día tengo ahí el bloque, ¿no? Pues ahora, si hace falta descanso, descanso, pongo un bloque de descanso, ¿vale? Importante poner los bloques de descanso, muy importante, ¿eh? Porque si no, se llena todo el día. O sea, tenemos que ir colocando unos bloques, los míos son de color blanco, ¿vale? De espacio, ¿vale? De pulmón, porque si no, claro, como vas llenando, el problema es que a la que algo no te salga bien o a la que algo se demore un poco, todo el día ya luego está, esto es como cuando vas al médico, que hay las visitas cada 5 minutos y cuando llegas tú resulta que llevan un retraso de 2 horas, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que deberíamos hacer es colocar pues estos espacios con bloques de tiempo sin que ponga nada, no hacer nada, porque así tienes luego un poco de juego. Es como, ¿sabes este juego que es un puzzle que tienes que ir moviendo las fichas arriba y abajo, que solo hay un hueco, ¿vale? Y tienes que montar el dibujo, que es de 4x4 o 6x8, ¿no? Si no hubiera ese hueco, no se podrían mover las fichas ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo. Pues esto es un poco lo mismo. Habiendo estos huecos, si pasa algo, ningún problema, esto lo muevo, esto vengo para aquí, no pasa nada. Yo uso el time blocking, pero Antonio, no digo que sea la mejor técnica, es la que me funciona a mí. Lo importante de aquí, de esto, ¿vale? La moral de todo esto es, la moraleja, que tenemos que tener una técnica, la que sea, pero algo. Porque si no, claro, tú puedes tener una técnica como time blocking o listas de tarea o getting things done o lo que queramos, ¿vale? Pero puede ser que te desvíes, puede digas, ostras, mira, yo tenía planteado esto en el time blocking y me he ido un poco hoy y tenía que hacer esto. Pero al menos eres capaz de verlo y eres capaz de reconducirlo. Si no tenemos ningún método y no tenemos unos objetivos, no tenemos nada que nos funcione, imagínate el descontrol que puede llegar a ser. Porque no sabes ni si te estás yendo de lo que tenías planificado, ¿vale? Con lo que sea, metodología. A mí el time blocking me encanta y me va muy bien. O sea, soy súper fan. Pero si os estresa, yo os recomendaría que utilicéis otro. Pero por favor, que no sea, que no falte un control. Porque el control nos sirve para ver si nos alejamos del mismo. Si no hay nada de base, nada de control, bueno, es que el sesgo será brutal. Y entonces es cuando, ¿sabes esa sensación de he hecho de todo pero no he hecho nada? Esa sensación de no he parado, pero no he hecho nada de lo que quería. Pues eso es que el día nos controla a nosotros y deberíamos aprender a nosotros controlar el día.
Esa es la productividad, efectivamente.
Totalmente.
El hacer cosas y no perder el tiempo.
Es que si no, no podríamos, Antonio. Imagínate todo lo que haces o todo lo que hago si no tuviéramos nuestra metodología. Sería imposible. Y lo ves, no me digas que no lo ves en otra gente que dices, madre mía, pero es que qué mal organizado. O sea, no me extraña que no salga nada.
Sí, sí.
Pero desde un bar que vas y ves los camareros que dices, pero ¿qué están haciendo? Están yendo por todos lados, pero llevo aquí 20 minutos y nadie me ha atendido. ¿Sabes eso que dices? Si no, si parados no están, pero no están organizados.
Y creo que lo has comentado, el usar las herramientas adecuadas.
Correcto.
El no usar muchas herramientas, cuantas menos mejor, pero las adecuadas. Sí. Porque correcto. Si eliges herramientas que no son las adecuadas, ya estás perdido también. Y eso es complicado, es difícil a veces, pero bueno. Has comentado o has citado al principio, creo recordar, el término Lean Startup.
Ajá.
Cuéntanos un poco qué es esto.
Yo soy muy fan, ¿eh? Yo siempre todo lo he montado Lean Startup. O sea, el término Lean Startup básicamente quiere decir que en lugar de montar un negocio, lo que decíamos antes, perfecto y a lo grande y pensando en todas las cosas, primero deberíamos tener lo que se llama en el mundo del Lean Startup una hipótesis o hipótesis arriesgada, que le llaman, ¿vale? Que es, yo creo que esto puede ser negocio, ¿vale? O sea, esta es la hipótesis. Es lo que decíamos antes de, yo creo que un negocio de explicar o enseñar inglés a americanos puede funcionar, o de no sé qué podría funcionar. Vale, estupendo. Entonces deberíamos empezar de una forma que simplemente con lo que se llama un producto mínimo viable, ¿vale? Es el primer paso después de la hipótesis, que es para validar si hay interés. ¿Vale? Siempre hay tres pasos clave, siempre, en todo negocio, ¿eh? En todos. O sea, al final siempre son 20 teorías que resumen todo el mundo del marketing y de los negocios, ¿vale? Es validar interés. Segundo paso, validar interés en pagar por ello. Porque puede ser que haya mucho interés y luego nadie quiera pagar, ¿eh? Es como si nosotros estamos mirando la tele y estamos haciendo zapping, ¿no? Y dices, ¡ay, mira este documental, qué chulo, ¿no? De las ballenas en la Atlántida, ¿no? Ay, mira qué grandes las ballenas y no sé qué. Y paras, dejas el mando y dices, me interesa, hemos pasado el primer punto, hay interés. Pero imagínate que a continuación, de repente, sale un pop-up ahí y dice, hey, si quieres seguir viendo este documental, tienes que pagar, no sé, 50 céntimos, ¿vale? La gran mayoría de gente se va a ir, sin duda, sin duda. Si la gente se enfadaba porque WhatsApp cobraba 79 céntimos, ¿no? Imaginaros. Entonces, eso es que no hay interés en pagar. Hay interés, ¿vale? Guay, me interesa, pero siempre y cuando esto sea gratis. ¿Vale? Si se tiene que poner, aunque sea un euro, no. Vale, entonces, interés en pagar y luego la posibilidad de pagarlo. Porque claro, a alguien le puede gustar mucho los Ferraris, puede estar muy interesado en pagar por ellos, pero no le llega. Que no tengo ahora 140.000 o un Tesla, ¿no? Que ahora tan de moda. Vale, entonces, estos son los tres pasos. Pues para hacer esto, lo que tenemos que hacer en lugar de fabricar el gran producto o de montar el gran negocio es validarlo con un producto, lo que se llama mínimo, lo mínimo, pero que sea viable. Entonces dices, bueno, a ver, en lugar de montar aquí la gran plataforma para estudiar inglés con 500 cursos, voy a empezar con un curso básico, a ver qué pasa, ¿vale? O de hecho, incluso podríamos empezar con unos cursos en YouTube, aunque sea, para ver si hay interés y la gente me sigue, la gente le da like, la gente se suscribe, ahí hay interés. A continuación, hey, por ejemplo, vamos a ofrecer en mis vídeos de YouTube, voy a ofrecer una clase gratis de pago de no sé, 3 o 4 euros por Skype, ¿vale? Para validar si hay interés en pagar. Ojo, no digo que ese luego tengas que ser el precio, ¿eh? El precio luego puede ser más alto, pero fíjate, Antonio, que es mucho más fácil que la gente que paga, o mejor dicho, es mucho más difícil que la gente pase de pagar 0 a 1 euro que de 5 a 10, ¿vale? Puede parecer que no, que cuanto más caro, más difícil es, pero no. O sea, gente que nunca pondrá ni un euro, hay el 90% de gente, ¿vale? Entonces, tenemos que saber cuántas son. Porque igual resulta que tenemos nosotros un canal en YouTube de 100.000 personas y que lanzamos nuestras clases privadas por Skype y no lo compra nadie. Entonces, claro, si ya esto no lo compra nadie a un precio simbólico, porque yo siempre lo digo, el producto mínimo viable lanzarlo a un precio simbólico. Porque no estamos analizando el precio de reserva o el precio máximo que está dispuesto alguien a pagar, sino estamos validando si alguien está dispuesto a pagar, aunque sea lo mínimo. Claro, si ya nadie paga nuestras clases a 5 euros, por decir algo, imaginaros cuando pongamos el precio en serio, que sea de 20. Entonces ya habremos detectado eso. Y luego, el último punto es que se pueda pagar. Claro, si nosotros pretendemos vender un curso de 10.000 euros a gente que está en el paro para que encuentre trabajo, pues va a ser que nadie va a tener ese poder adquisitivo si está en el paro, ¿vale? Entonces, es difícil. Pues el producto mínimo viable pretende eso. Es lo mínimo, pero que sea viable, para ver si la gente está interesada en pagar por ello. Una vez lo conseguimos y decimos, ostras, pues sí, 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 mira, la gente está pagando estas clases de Skype de 5 euros, ¿vale? Ahora ya podemos empezar a invertir, ahora ya podemos empezar a decir, bueno, pues mira, aparte de estas clases de Skype, ahora tendré unos cursos. Y ahora, ¿sabes qué? Pues mira, voy a tener también otra persona que me va a ayudar porque tal, y van a estar a 10 euros o a 15. Y poco a poco, a medida que validamos el interés y que empezamos a facturar, vamos reinvirtiendo y mejorando nuestro producto. Y esta mejora es el típico esquema de Lean Startup, que consiste en lanzar un producto mínimo viable, esperar el feedback, mejorarlo y volver a empezar. Es decir, esperar el feedback, mejorarlo volver a, y lanzarlo al mercado. Y de esta forma es mucho más fácil que lleguemos a un producto a través del feedback de los primeros usuarios que simplemente imaginándolo nosotros. Porque resulta que nosotros podemos imaginar el mejor coche del mundo, pero va a ser el mejor coche del mundo para nosotros, pero no para el resto. Esto yo siempre remito al episodio de Los Simpson, que el hermano de Homer, que trabaja en una multinacional de coches, ¿vale? En una marca de coches, pues le dice, Homer, monta el mejor coche del mundo, tú que eres un típico americano, ¿no? Y lanza un coche que es la ruina, ¿no? Porque es el coche que quiere Homer, pero no que quiere el gran porcentaje de gente. Entonces eso precisamente ahí lo que hicieron no fue un producto mínimo viable, sino un destrozo en la compañía. Con lo que básicamente es esto, lanzar lo mínimo e ir mejorando poco a poco.
Muy bien, pues casi para terminar, si te parece bien, vamos a hablar un poquito de WordPress.
Oh, sí, sí, sí.
¿Qué importancia tiene esta plataforma, por ejemplo, en el emprendimiento?
Es brutal. ¿No? Buah. Mira, precisamente, producto mínimo viable. Es que encaja tan bien. Para mí WordPress es ideal para validar un negocio, incluso para montarlo. Bueno, yo mis negocios todos los monto en WordPress, ¿eh? O sea, yo negocios que tenga hechos a medida, muy poca cosa, realmente. ¿Por qué? Porque WordPress te permite... Claro, WordPress es gratuito, ya de entrada, ¿vale? O sea, que lo podemos instalar, no tenemos que comprar nada. Antes, poca broma, es que ahora lo decimos como si fuera lo más normal del mundo, pero antes, cuando alguien quería un llamado CMS, es decir, una web que se pudiera autogestionar, como hace WordPress, que creamos páginas así sin saber programar o lo que sea, esto era carísimo. WooCommerce, que es el plugin más conocido de WordPress para montar una tienda online, es gratuito también. Que luego hay extensiones de pago o extras, sí, por supuesto, pero la base es que ahora cualquier persona puede montar un e-commerce, una tienda online, sin pagar nada. Evidentemente, si quiere extras, pues lo tendrá. Pero la web, bueno, tiene que pagar un dominio, que es nada. Estamos hablando de 8 euros, ¿vale? Al año. Y luego un hosting, pero que hay hostings muy asequibles. Estamos hablando de 5 euros al mes, 10 euros al mes, ¿vale? Uh-huh. Con esto puedes montar una web y puedes montar una tienda online con WordPress y WooCommerce. Ya está. No, no necesitamos hacer una gran inversión. Esto, que ahora más o menos todo lo tenemos claro, esto hace, pues mira, yo monté, recuerdo que monté tiendas online en 2007, y igual el desarrollador al final, bueno, el cliente al final tenía que hacer una inversión de pues 30.000 euros, ¿vale? Que es una barbaridad, ahora es gratis, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve? Porque si yo quiero, por ejemplo, montar el negocio ese que decíamos de clases en inglés o de, no sé, pues, productos para vender productos a través de un e-commerce para ciclistas, ahora lo puedo hacer sin invertir nada. Porque tengo un WordPress, le instalo un WooCommerce, le instalo un plugin de dropshipping, o sea, no hace falta ni comprar stocks, ¿vale? Y si eso funciona, fíjate que es mínimo, es mínimo viable. Porque es mínimo, ¿vale? Fíjate, hay un caso muy curioso, el de Zappos, que es la zapatería más grande del mundo, que luego lo compró Amazon, que para empezar, validaron, para validar el negocio, vendían zapatos, pero no eran suyos. O sea, ellos no tenían ningún zapato, eran un gran catálogo de zapatos. Entonces, cuando alguien compraba, ellos buscaban el zapato en la zapatería de turno y lo mandaban, ¿vale? Pues en algunos casos, con clientes míos, he dicho, bueno, tú empiezas este negocio, lo veo bien, y me decían, ya, pero comprar stocks. Y digo, no, no, tú, si ves que vendes algo, pues vas a la tienda, lo compras y lo mandas. Decía, pero Joan, esto no, o sea, ¿que yo qué gano? Y dije, no, ¿qué ganas? Ganas que vas a validar si esto se vende o no. Claro, tú dices, bueno, pues voy a vender patinetes, ¿vale? Patinetes eléctricos, tú ponlo a la venta. ¿Que empiezan a venderse? O sea, ¿que sale uno? Pues te vas a la tienda de patinetes, debajo de en la calle, lo pillas y lo mandas. Y me decía, pero ¿y mi margen? No, no, el margen llegará luego. Ahora estamos validando si la gente lo compra. Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Comprar un palé entero de patinetes eléctricos a China? Y luego, si no se venden...
Claro, y luego no venden.
Claro, que vas a estar regalando patinetes eléctricos todas las Navidades durante los próximos 10 años a todos los familiares, ¿no? Cada año uno nuevo. Claro, entonces, pruébalo, que ves que sí. Y dices, ostras, Joan, pues que estoy cada día yendo a la tienda de abajo a comprar. Vale, ahora sí, ahora es el momento de comprar el palé o de llegar a un acuerdo con la tienda de abajo o lo que haga falta. Pero WordPress te permite esto, te permite validar cualquier cosa de forma súper, súper low cost sin tener que hacer inversiones en software ni nada. Y cuando llegue el momento en el cual tú ya digas, es que ahora sí que se me ha quedado pequeño o que tengo que invertir, es porque realmente ya te está funcionando. Y si ya te está funcionando, entonces ya puedes invertir en un plugin extra, una opción de pago, etcétera, etcétera, un mejor hosting, etcétera. Pero es que piensa que se pueden montar webs en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. Bueno, a ver, primero tienes que crear el contenido, evidentemente, las fotos, los textos, pero me refiero a la parte técnica. Una vez tienes tu contenido, en minutos lo tienes. Y esto antes era impensable. Tenías que saber programar. O sea, es que en 2000... Antes de WordPress es de 2003. Antes, bueno, hubo FrontPage, ¿vale? Que era un poco una desgracia, pero antes de todo esto, quien quería una web tenía que saber HTML, o si no, no lo hacía. Tenía que pagar a un programador. WordPress a mí me fascina por esto. No solamente porque es capaz de... bueno, porque es gratuito, porque es código abierto, y no solamente porque sea capaz de crear un producto mínimo viable para validar una idea de negocio, sino que incluso luego es escalable, vamos, pero que no hace falta ya volver a no ser que quieras hacer algo muy, muy concreto, volver a pagar por plataformas hechas a medida. Todos, ya os digo, boluda.com, mi mujer, la escuela online que tiene de costura de Lulu Ferris, Kudaku, bueno, todos los negocios que tengo, los que están funcionando mejor, fíjate tú, están hechos en WordPress. Y los que he hecho en alguna ocasión a medida, esos han tenido menos éxito. O sea, imagínate tú, si sirve WordPress.
Muy bien, pues nada, no te quiero robar más tiempo. Estaría contigo hablando...
Siento que me enrolle tanto con las respuestas, pero es que me emociona tanto este tema que... Yo ya me mentalizo, Antonio, digo, va, como máximo tantos minutos por respuesta. Pero claro, una cosa me lleva a la otra, bueno, no, y no me callo ni bajo el agua.
No descarto que dediquemos contigo algún episodio solamente a WordPress.
Vale, yo encantado de la vida.
En BlogPocket estamos especializados en WordPress, lo utilizamos también para crear todas las webs, para clientes, en fin, yo lo llevo divulgando desde el principio. Sí. Y ahora viene un momento apasionante.
¿Cuándo empezaste con WordPress? ¿Qué año?
Yo empecé casi cuando salió, o sea, yo creé el blog, lo creé en 2001. Y bueno.
¿Y pasaste a WordPress de algún PHP Nuke o alguna cosa de esas?
Estuve un par de años, me creé yo mi propia plataforma.
¡Guau!
Yo soy informático, entonces a mí me.
Bueno, entonces.
En ese momento me interesaba la parte técnica, entonces me creé yo mi propia. BlogPocket es el nombre de la plataforma que yo creé.
¡Qué chulo!
Es el blog
de ahí el origen.
De bolsillo, en una mala traducción.
Claro,
porque yo creo que.
¡Qué bueno!
Debería ser Pocket Blog, ¿no? En inglés.
Sí, pero bueno, da igual.
Pero yo creo que le hice ahí un cambio y BlogPocket es el nombre de la plataforma.
Qué bueno.
Duró muy poquito porque yo iba detrás de los que... O sea, ¿se creaban las etiquetas? Yo iba a crear las etiquetas.
Claro, no sé, a continuación.
Comentarios.
No sé qué.
Una vez pasada la fase divertida, digamos, de ver qué era eso, ¿no? De una plataforma tal, pues ya adopté WordPress desde el principio.
Sí, así qué cambio ha pegado, ¿eh?
Madre. Y ahora viene un momento apasionante con esto de la edición completa del sitio.
Totalmente.
Gutenberg, tal, que yo creo que va a salir ahora en enero y va a ser bueno, va.
Sí. De hecho, la siguiente versión es en diciembre y el año que viene con 2022 lo vamos a ver. Yo estoy muy interesado en saber qué va a pasar con el tema de los themes, de las plantillas, de los temas, porque va a cambiar bastante el concepto que tenemos ahora como tema.
Sí, cambia totalmente. Y bueno, en principio parece que va a ser compatible con lo que hay.
Sí, siempre ha sido backwards compatible. Claro. Pero igualmente las theme shops, o sea, las tiendas de themes, cambiarán mucho, porque ahora tenías, pues, entrabas y veías tema para blogs, tema para no sé qué, tema para e-commerce, tema para cual, y tenían como 20 o 30, y ahora yo creo que va a ser como una especie de lienzo, en blanco, un theme, cada una va a tener como un gran theme, claro. Que luego tú ahí, a base de bloques, pues vas a poder montar plantillas y van a trabajar más. Va a ser más importante los bloques y los patrones, porque ahora los patrones los veremos dentro del propio editor, que el tema en sí va a tener, pues bueno, una base de colores, un poco de CSS, va a tener como unas tipos y tal, pero luego van a ser los patrones que vengan con ese theme. Cada que digas, clac, le doy a un botoncito y ya tengo montado el quiénes somos. Le doy a un botoncito y ya tengo montado el contacto. Le doy a un botoncito, va a ser muy chulo, estoy de acuerdo contigo. Van a ser tiempos interesantes, Antonio.
Pues como sé que a ti te apasiona también todo esto de WordPress, pues bueno, no descarto que te invitemos.
Hombre, claro que sí, yo encantado.
En la próxima temporada, esta temporada que acabará ahora el mes que viene, a mediados de diciembre, y para la siguiente, pues quizás te volvamos.
Venga, va, cuenta conmigo y vemos qué ha pasado con WordPress.
Exactamente, y hablamos un poco del alcance que tiene todo esto de Gutenberg y la edición completa.
Ah, sí. Y que la imaginación... Ha llegado un momento, Antonio, que ya no hay un límite técnico. Hombre, a ver, siempre hay límites técnicos, ¿no? Pero es más, el límite que puede tener tu imaginación de juntar varios plugins y hacer y automatizar y tal, que el límite técnico de no poderse hacer. O sea, raro que alguien diga, yo quiero hacer esto y que realmente no se pueda hacer, ¿vale? El límite ahora realmente es saber combinar. O sea, tu imaginación para saber combinar los plugins y los themes, sobre todo las funcionalidades de plugin y las integraciones para lograrlo, que a nivel técnico, porque es que a nivel técnico lo tenemos prácticamente todo resuelto.
Muy bien. ¿Tienes algún proyecto que puedas anunciar nuevo?
Sí, mira, ahora precisamente, bueno, hoy hemos hablado del libro, pues será el siguiente. Aquí vengo a hablar de mi libro, como decía Umbral, ¿no? que ahora lo tenéis en preventa, ¿vale? No saldrá hasta enero. Hasta el 13 con Anaya. Claro, tanto hablar de membership sites, pues los de Anaya me dijeron, ¿por qué no escribes un libro de membership sites? Y dije, pues vale, y se lo escribí y saldrá el 13 de enero, pero se puede comprar ya en boluda.com/Anaya. He creado un enlace, ¿vale? De estos así, porque bueno, es el enlace que va a Amazon, podéis ir a Amazon y buscarlo, pero bueno, así sabréis que es este. Está tanto en Kindle como en formato físico, ¿vale? Y estoy muy contento porque, claro, yo siempre como alumno había leído muchos libros de Anaya, ¿no? Típicos libros de cole, y ahora que me hayan contactado para escribir un libro para ellos, pues me hace mucha ilusión. O sea que, si os interesa el mundo de los webs de membresía, memberships y todo esto, es el regalo perfecto para estas Navidades. El primero de la colección de Anaya Multimedia del año que viene.
¿Con Eugenio tuya?
Sí, súper majo, Eugenio. Qué majo, qué majo. ¿Has charlado con él? ¿Has tenido la oportunidad?
Yo publiqué un libro de Twitter. ¿Cuál? En 2012, un manual imprescindible.
2012, Twitter. Madre mía, estabas ahí desde el principio. Sí, sí. Estabas ahí desde el principio, ¿eh?
Sí, 2012 con él. Fue el
editor. Muy majo. Eugenio es tan majo y tan paciente. Sí, sí, porque claro, yo he entrado en el mundo de la editorial, había hecho ahí alguna cosa, pero el libro ya estaba escrito, este en cambio lo he escrito para ellos, ¿no? Y he aprendido un montón, es una bella persona, magnífica, y espero que ojalá todos fueran tan profesionales como él.
Sí, sí. Bueno, pues nada, pues Joan, un placer haber charlado contigo.
Ah, igualmente, me lo he pasado genial.
He estado aquí en Blog Pocket Live y nada, pues te esperamos... Otro día.
Venga. El año que viene y hablamos de Gutenberg.
Muy bien. A ver. Pues nada, un abrazo y.
Igualmente, Antonio.
Y suerte.
Chao a todos. A emprender.